Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
Todos los viernes hablaremos sobre noticias y eventos recientes que llaman nuestra atención por su falta de respuestas.
Porque los enigmas y misterios que hasta la fecha llaman nuestra atención, en algún momento fueron actuales.
Además, amigos enigmáticos nos cuentan sus enigmas sin spoilers.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. A ver, Fer, enigmáticos, enigmáticas, ahora que nos podemos ver las caras y que podemos hablar de estas noticias, hay un tema en particular que a ti y a mí nos apasiona y es el sonido.
Sí, completamente.
El sonido cuando se distorsiona, cuando de pronto lo perdemos o no tenemos la fuente directa y nos genera un terror irrevocable. ¿Tú tienes algún sonido, digamos, fuera de la noticia que vamos a compartir en un momento, que te aterre?
Sí, o sea, uno que me estresa en principio, pero que luego da pie a otras cosas, es el famoso tinnitus o este zumbido que seguro tú y los enigmáticos y enigmáticas que nos ven y nos oyen han también sufrido en algún momento en el oído, ¿no? Como el tímpano sonando. Pero es que a mí lo que me pasa, no sé si les pasa a los demás, es que después de que viene como esta vibración del tinnitus, como que empiezo a escuchar cosas, como si otras frecuencias se movieran. Y entonces empiezo a notar como otras cosas además del tinnitus.
Eso no me ha pasado. O sea, empiezo a escuchar algo diferente.
Es que, ajá.
Como, ya te están invocando.
Como sonidos que están allí que normalmente no oyes. Como que mi oído se hace más agudo, creo que es lo que a mí me pasa.
Mira.
Y es raro.
Esto que dice, ¿no? Que cuando escuchas esta pequeña frecuencia, ese ti, quiere decir que hay una frecuencia que desapareció para siempre en tu espectro auditivo. Entonces tienes que hacerle una suerte de funeral así de gracias a este sonido que nunca en la vida voy a volver a escuchar. Es como una creencia popular. Claro. No estoy diciendo que sea, no me la tomen por buena, pero es como una creencia popular.
Ya perdí como 20 en el año.
A mí un sonido que me aterra, sí. O sea que cuando lo escucho digo no, y hasta pero de dedos en los oídos así de no quiero saber, es el de las voces al revés. El del backmasking. Siempre lo he dicho. Es algo que a mí me causa muchísimo temor cuando de pronto tienes una canción y la pones al revés y empiezas a escuchar como este... De que el aire, en lugar de que esté saliendo, lo estás tomando y empiezas a escuchar estas voces al revés que, por lo general, en estas canciones de los años 90 tenían mensajes diabólicos o satánicos. Hijo, a mí eso me quitaba el sueño durante semanas.
Claro, es muy, muy raro.
Pero vámonos con la primera noticia para que vean... ¿Por qué queremos hablar de estos temas? Misterioso rugido en Salta, Argentina. Bueno, a ver, recientemente se escuchó este misterioso rugido en Salta, Argentina, lo que llevó a algunos a especular que podría estar relacionado con el ucumar, que es esta criatura legendaria del folclore local, Fer.
Sí, el ucumar es un animal grande y peludo que habita en los bosques de la región. Este incidente ha generado un montón de interés y debate entre los lugareños y los aficionados a los fenómenos paranormales.
¿Qué te parece si lo escuchamos?
A ver, que sí.
Ahí está el rugido.
A ver.
Ok. ¿Qué te parece? ¿Qué te hace pensar?
Híjole, es que ¿sabes qué pasa? Creo que sucede mucho, sobre todo en las montañas o en los lugares aislados, que no es que haya animales desconocidos, pero creo que, sobre todo pensando en gente de ciudad, como nosotros, que sí lo somos, hay sonidos que no conocemos. Entonces, se oye que es un animal grande. O sea, quien sea, el animal que lo esté emitiendo es un animal muy grande, pero pues podría ser también cualquier cosa. Ahora, si decimos creer, es un animal muy, muy grande.
Exactamente.
Pero también hay animales que no son tan grandes y en el sentido también de preservación, hay los que aumentan su tamaño, hay los que cambian su color, y no me extrañaría que hubiera un animal que normalmente no haría un ruido así, lo hiciera así de fuerte como medio de defensa.
En Enigmas sin resolver, en temporadas anteriores donde tú mismo nos visitabas con psicofonías, nos compartiste una del volcán Popocatépetl.
Claro, justo
en
me
México.
Acordaba.
Y ahí se escucha el aullido que parece ser de una mujer que está totalmente fuera de sí.
Un grito desgarrador.
Que muchos decían, es la llorona. Uh-huh. ¿No? Entonces, estudiando los aullidos de distintos animales, nosotros asumimos, pero nunca llegamos a la respuesta de que se trataba de un mountain lion, de un puma, de un león de las nieves, ¿no? O sea,
pues sí.
Entonces, ese era el aullido. El de ese animal en particular asemeja o se parece mucho al llanto de las mujeres cuando suena muy, muy fuerte en la noche o de día, pero que no tenemos el referente del animal emitiendo el sonido. Este es distinto. Sí. Este suena como una bestia.
Sí.
Ahora, tengo muchas especies o algunas por lo menos que asemejan en aullidos a este tipo de animales. Sin embargo, tengo que decir algo. Uh-huh. No todas están en Ucumar. Digo, no todas están en Salta, en Argentina. Yo ya iba a decir yo en Ucumar. Podrían potencialmente ser el Ucumar. Uh-huh. Pero a ver, tenemos por ejemplo a la jirafa. Uh-huh. Que aunque usted no lo crea, la jirafa hace unos ruidos aterradores. El mono aullador hace ruidos verdaderamente desagradables y aterradores porque es un mecanismo de defensa. De hecho, por eso se llama mono aullador. Uh-huh. El puma es otra especie que, como ya mencionábamos, tiene estos sonidos. Incluso hay ciertos tipos de zorros que hacen este tipo de sonidos, pero es tan grande lo que se escucha que a mí sí me pone en duda si estamos hablando de una de estas especies o por qué se capturó un aullido de esas dimensiones.
Sí, o sea, los videos y los registros que ahorita se han popularizado en la red se ven justo en medio de la montaña. Y se escucha de forma inmediata el rugido, que es enorme. Entonces, o está muy cerca, o es muy fuerte, o ambas.
Porque, por ejemplo, otro animal que emite un sonido avasallador es el alce. Pero no hay alces en esta región. El caimán, hay algunos caimanes que hacen sonidos muy raros. Uh-huh. Tampoco tenemos esas uh-huh. especies. Esa es la gran pregunta. Ahora bien, el ucumar es conocido por comportamientos muy inusuales, ¿no? Como responder a los gritos con voces similares a las humanas y uh-huh. defenderse ferozmente de los ataques de perros. Eso es lo que se dice del ucumar. Por ejemplo, por plantearte algo que te puede llamar la atención, Fer, en la película de Aniquilación, de Natalie Portman, donde salía Natalie Portman y que además estaba basada en esta novela gráfica de la Aniquilación, teníamos esta criatura que era un oso que había transmutado con humano, o que más bien se había... O sea, era una mutación donde se fusionaba, porque en realidad la película hacía una referencia al cáncer. Entonces las células mutaban y en este caso las especies mismas mutaban y este oso replicaba los sonidos de sus víctimas antes de destruirlas. Uh-huh. Entonces de pronto en alguna escena sale el oso caminando, pues este oso como cadáver horrible, y se oye que está diciendo auxilio, ayúdenme, ayúdenme, con la voz de la amiga de ellos que se acaba de comer. Sí. Entonces un poco el ucumar podría tener algo similar, ¿no crees?
Sí, o sea, creo que dentro del área de los críptidos, que es esta ciencia, pseudociencia de forma estricta, que estudia a los animales fantásticos o que nunca existieron, dirían algunos, habla como de las cualidades de estos seres, y el ucumar, y el yeti, y el abominable hombre de las nieves, y todos los animales de esta naturaleza entran como en esa clasificación. Entonces, de pronto hay patrones que se siguen, de pronto podemos como ser un poco más flexibles al no ser algo exacto.
Ahora, lo cierto es que en Salta, en Argentina, se están detectando más eventos paranormales en la zona. Por eso es que las personas que escucharon este rugido automáticamente lo subieron a redes sociales y dijeron, uh-huh. esto tiene que ver con el ucumar. O sea, porque hay como toda una gama de eventos que están ocurriendo en los últimos días
sí.
que podrían decir, bueno, el ucumar llevaría mucho tiempo habitando la zona, pero ha regresado. Es como el regreso del ucumar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Entonces, creo que puede gustar y creo que puede llamarnos la atención. Pero ya que estás hablando de críptidos, tenemos una segunda noticia.
Sí. ¿El monstruo del lago Ness sigue vivo? Bueno, lo que está pasando es que hay una nueva foto de una masa negra en el lago Ness que ha reavivado el debate sobre la existencia del monstruo. Ha generado entusiasmo entre investigadores y ha llamado a la participación de la ciudadanía para resolver el misterio de Nessie. Entonces, el monstruo del lago Ness yo creo que es uno de los criptidos más famosos de este lado del globo, bueno, de este hemisferio, del hemisferio norte, porque desde que hay registros de la fotografía como tal... fue una de las fotos más famosas a inicios del siglo XX y pues ha dado de qué hablar en estos días.
Este es el críptido por excelencia, ¿no?
Sí.
Este es el que todo mundo quiere encontrar, la razón por la cual el turismo en Escocia sigue teniendo esta vigencia paranormal.
En esa provincia, sí, totalmente.
¿No? Y en distintas partes del mundo, incluso que no tienen que ver con, digamos, el lago, que no tiene que ver con la región, que no tiene que ver con nada, dicen, vía Nessie. Y es como... Ya. Nessie no es una especie, Nessie es un ente, es un críptido, pero la verdad es que es fascinante. Esta nueva imagen tomada por un observador veterano ha sido calificada como particularmente cautivadora por el Centro del Lago Ness. Eso me encanta.
Sí, eso es bien bonito, porque además, como bien dices, es parte de su historia y además la organización independiente Loch Ness Exploration invita a los visitantes a compartir cualquier avistamiento o dato relevante sobre el monstruo, porque pues es un símbolo nacional en muchos sentidos.
Y solamente para cerrar, Fer, justo recordar que son 1500 años, ¿no? De leyenda de Nessie, digamos, a grandes rasgos a lo largo de las tradiciones, y ya la investigación moderna va de 1933 hasta la fecha. Y digo moderna porque son 1500 años.
Sí, claro, no, no lo había considerado, pero tienes razón, hay avistamientos todavía más antiguos. Yo pensaba solo en la foto, pero sí, Nessie ya tiene un buen rato habitando el lago.
Dicho eso, ahora sí. Entremos en las historias que ustedes nos cuentan, que a lo mejor no tenían un espacio para abordar o que sentían que no les iban a creer. Recuerden que
Claro.
aquí nosotros elegimos creerles, así que vámonos a los enigmas sin spoilers. ¿Quién empieza hoy, Fer? ¿Empiezas tú o empiezo yo?
A ver, empieza tú.
Bueno.
Inaugurando además los mails, porque nos habían compartido algunos amigos directamente de esta casa de Enigmas sin Resolver, pero
Así
la
es.
audiencia no habíamos tenido la oportunidad de leerle.
Mira, tenemos varios. Tenemos aquí a Teresa Rodríguez, que nos cuenta lo siguiente. Hola, muy buen día. Soy de sus más fervientes seguidoras. Tengo varias historias difíciles de explicar, pero recién escuché el episodio de las mascotas. Una de las mías queda así. Hace más de 20 años rescatamos una gatita. Era bebé. Vivió conmigo entre 5 y 6 años. Murió de cáncer y el proceso fue muy doloroso porque ella luchaba. Se resistía a irse. Su situación era demasiado dolorosa y un día decidí dormirla porque era injusto lo que estaba sufriendo. Fijé un par de días para hacerlo, pues como amante de las mascotas, esa decisión me resultaba atroz. Ese mismo día, ella murió en mis brazos. No tuvieron que dormirla. Ella decidió quedarse conmigo. Fue un momento muy, pero muy doloroso. Aún duele y mucho. Habían pasado un par de días. Esos restos los llevé a cremar y su urna estaba junto a mí, en mi buró. Esa noche estaba muy deprimida, así que me subí a mi cuarto y me acosté, hecha bolita. Se fue la luz. Llega una de mis hijas y al intentar prender la lámpara de su celular, saco una foto. En esa foto, acurrucada entre mis piernas, estaba mi nena. En verdad quedamos sorprendidos por la imagen. Estaba recostada justo en el lugar en el que le gustaba dormirse conmigo. Obviamente lloré de la emoción y le agradecí que siguiera conmigo. Esta no es una historia de terror. Más bien la veo como una historia de amor que traspasó planos. Gracias por leerme. Es una maravilla. Es una belleza.
Muy linda. Es que creo que estamos acostumbrados a que lo paranormal es igual a terrorífico y no es cierto. Lo paranormal puede ser igual extraño, pero también dejarnos una sensación de esperanza o paz, como en el caso de Teresa, que nos ha contado esta historia bien linda.
Tengo que decirlo, Teresa, gracias por compartirnos tu testimonio y por confiar en nosotros para contar algo así, porque el primer arrojo, la primera sensación siempre es no creer en ello, ¿no? Es
Claro.
decir, no es cierto, la fotografía la tomaron antes, era una fotografía vieja, es algo que se parecía a un gato que no era un gato, etcétera. Si nos situamos justamente en el nosotros aceptamos esta historia, yo sé que es una historia de amor. A mí, de todas maneras, me hubiera resultado aterrador tomar una foto y que aparezca mi mascota, aun cuando fuera el amor de mi vida, que las mascotas, como los hijos y como los seres queridos, son parte de nuestra familia y son lo que más adoramos. Pero no sé si yo hubiera reaccionado con felicidad. En un primer arrojo yo me hubiera quedado fría, no
Bueno,
hubiera
eso es
sabido qué hacer.
cierto. Digo, creo que lo extraño lo asociamos a lo terrorífico,
Sí.
justo por eso, porque se sale de la norma y puede ser como completamente opuesto a lo que estamos pensando que debería de ser, y eso nos sorprende y nos asusta. Pero que al final se resuelva de una forma tan linda, creo que es bueno. Me asusta, pero me gusta. Yo lo resumiría en eso.
Y qué maravilla que nos pudieran visitar aquellos que nos han dejado
Sí.
de una manera tan tranquila y tan amorosa. Creo que también cuando, y esa es una creencia popular, ¿no? Cuando los animales saben que ya los vas a llevar, digamos, a dormir o a la hora de despedirse, muchos de ellos deciden soltar, ¿no? Dicen también lo mismo de algunas personas, pero o sea, es como esta cosa del elijo irme para estar contigo, para irme en tus brazos, que es esa imagen tan bella. Vamos a ver si la siguiente historia es una historia de amor o es una historia de terror, Fer.
Claro que sí. Cuando tenía alrededor de 10 años, era monaguilla o acólita, como se conoce aquí en Colombia, a los niños que ayudan en las iglesias a los padres. Una tarde decidí ir a misa, y por cosas de la vida, yo era la única monaguilla presente esa vez. Era misa de 6:00 p.m. Mientras estaba en la parte donde los monaguillos solíamos vestirnos, comencé a escuchar pasos de tacones. Los pasos corrían de aquí para allá y de allá para acá. Se escuchaban muy fuerte y luego se alejaban. En ese momento bajé y abracé al señor que tocaba las campanas. Era mi amigo. Mientras esperaba al cura que llegara, porque él también tenía que ponerse su túnica, donde los monaguillos lo hacíamos. Cuando llegó el padre, yo corrí donde él, y los sonidos de zapatillas seguían sonando fuerte y suave, y él no las oía, solo las escuchaba yo. Recuerdo que el corazón parecía salírseme del pecho, porque estaba muy, muy asustada. Ya han pasado varios años, pero me contaron que hace un año más o menos encontraron una monaguilla desmayada en el mismo lugar donde yo escuché aquellos pasos, y según dicen, a ella se le apareció una figura negra en ese lugar y se desmayó. Muchas gracias por leerme. Los escucho todas las mañanas de camino a la chamba.
¿Tú qué opinas de los monaguillos y los acólitos relacionados con los temas paranormales?
Que la experiencia religiosa en cualquier religión, cuando estás la como inmerso de esa forma, van a suceder cosas, porque estás muy metido en ello. Estás abierto a una experiencia personal y mística hasta cierto punto. Entonces, la comunicación con el ser superior, el que sea que creas, se puede manifestar de formas bien extrañas, o incluso la relación con el mundo. A lo mejor no estás hablando con ese Dios o con tu Dios, pero entonces empiezas a ver cosas que antes no veías, a escuchar cosas que antes no escuchabas.
Es que estaba revisando aquí la edad de Patricia, 10 años. O sea, muy joven, y creo que, como tú lo dices, cuando estás tan relacionado con religiones o tan expuesto a pensamientos, emociones, rituales de la religión que sea, y tienes esa edad, tienes como esta apertura, es lo que dicen, ¿no? Que eso, las infancias la tienen como este perfil a estar mucho más abiertos a lo paranormal. Entonces, no me parecería extraño que algo así sucediera, porque la otra lectura sería, es que son muy niños y la interpretación que tienen de lo paranormal viene desde lo infantil y entonces lo descartamos. Es como, no.
Es justo, no, justo por eso no lo descartamos, eso diría yo.
Y cerrar, como siempre lo hacemos, agradeciendo, Patricia, que nos compartas esta historia.
Muchísimas gracias.
Reiterándole a enigmáticas y enigmáticos, cuando las niñas, los niños nos cuentan algo, hay que creerles.
Sí.
Porque tanto puede ser una historia paranormal como puede ser el reflejo de algo más que están experimentando en su vida que puede ser muy duro, y nosotros tenemos que estar ahí para ellos.
Completamente, hay que prestar atención, y lo paranormal o la supuesta manifestación de ellos si deciden no creer, pues nos está hablando de ciertas cosas, entonces siempre estar atentos.
Gracias por escucharnos en este episodio de Enigmas sin Resolver. Recuerden que pueden mandarnos sus testimonios a enigmas@univision.net.
Y recuerden que pueden vernos y escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Suscríbanse donde sea que nos vean y nos escuchen para que no se pierdan ni un solo episodio de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.